Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros testimoniales enigmáticos. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que tal vez no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
Ok, esta es una especie de testimonial miscelánea donde hay de todo un poco, pero a la vez hay un hilo conductor.
Yo creo que más que testimonial miscelánea es una cosa que está muy conectada y no fue intencional.
A ver.
Pero al final todos los testimonios de los que vamos a hablar están conectados por temas de espiritualidad o de religión. Y aquí...
miscelánea religiosa le vamos a llamar.
Justo, porque nosotros pensamos muchas veces en religión. ¿Qué es religión? Ah, pues es cristianismo, es catolicismo, pero no. La religión es... va más allá de eso porque hay muchísimas en el mundo, hay muchísimas, incluso dentro de, no sé, por poner un ejemplo, el cristianismo, hay distintas ramitas que van haciendo distintas, pues, prácticas y distintos cultos. Entonces,
actualmente incluso pensar, Daniel, que teniendo tantas interpretaciones, además hay infinidad de prácticas.
Claro.
O sea, tú puedes decir, yo soy una persona católica, pero no voy a la iglesia. O soy una persona que se dedica a esta religión, pero no rezo de esta manera. O sea, como que cada quien ya generó sus propios códigos y no quiero decir sus propias religiones, pero quizás sí. O sea, una cosa es la religión, por así decirlo, de las distintas iglesias, y otra cosa es la religiosidad, que es lo que nosotros le damos a nuestra vida, seamos incluso creyentes o no.
Claro, e incluso hay muchísima gente que dice yo no creo en nada, pero me conecto con el universo. O a mí no me gusta la religión, pero creo en Dios. Entonces, es muy interesante y creo que es muy bonito, fuera de estos cánones, cómo la gente va rescatando lo que conecta con su vida y lo que lo hace sentir protegido y en paz.
Y entonces, hoy tenemos estos tres testimonios de miscelánea religiosa, donde vamos a ver distintas interpretaciones de la religión y se van, me imagino, al lado oscuro y siniestro.
¿Por cuál te gustaría comenzar?
A ver, vamos a empezar con el de Laura. Se los leo. Me llamo Laura. Me encanta su podcast y hoy escuché un testimonial. Quiero contarles el mío y ojalá me den un consejo. Desde pequeña tuve una hermosa conexión con Dios. Cada vez que iba a la iglesia sentía mucha paz. Tenía 13 años cuando le dije a mi madre que quería ser monja. Ella se enojó mucho y me dijo que no lo iba a permitir, que esa es una vida muy triste. Después me enteré por qué ella nunca iba a la iglesia. Ella fue robada por mi padre cuando solo tenía 15 años. Su primer hijo falleció de pulmonía fulminante cuando salía de un cine y creo que ella siempre culpó a Dios. Cuando nos dijeron que ella tenía cáncer y que ya estaba muy avanzado, fue un golpe muy duro para nosotros, especialmente para mi abuela, que era muy apegada a mi madre. Cuando mi madre falleció, yo tomé su lugar. Fue un año terrible para mí, porque nunca pude sacar fuera mi duelo. Y todo ese dolor me fue comiendo por dentro hasta que me fui. Ya no pude más. Durante ese año la casa me aterraba. Primero fue la cama de mi madre que se llenó de chinches y tuvieron que quemarla. A mí me daban parálisis de sueño y yo solo sentía mucho miedo. Había una fotografía en un cuarto al que yo no me atreví a entrar. Creo que lo que más me aterraba era que una o dos veces a la semana llegaba mi abuela y tenían una conversación como si mi madre viviera. se oían susurros y a veces escuchaba la voz de mi abuela como si estuviera riendo o a veces triste. Y ella le decía que ya se quería ir, como lo prometieron. Mi madre pasó mucho tiempo enferma. Tenía mucho dolor. Y mi abuela nunca se quejó. Por eso es que siempre tengo ese sentimiento de que ellas hicieron un pacto. Mi abuela falleció un año después de mi madre. El diagnóstico fue cáncer en estado avanzado, exactamente igual que mi mamá. Yo he tenido que lidiar con eso toda mi vida. Y ahora siento que estoy en la misma situación, porque cada vez que voy a la iglesia ya no siento paz. Siento mucha tristeza y solo me da por llorar. Por favor, denme un consejo para sanar mi alma, que siento que he estado dañada todo este tiempo.
Laura, te agradecemos muchísimo que te acerques a nosotras a contarnos esto. Esta es una historia muy íntima y también es muy dolorosa. Pero, digo, en este tenor de consejos, y no sé qué opines tú, Luisa,
sí.
Yo escuchaba a mucha gente que ni siquiera es religiosa decir que las iglesias son un buen lugar para llorar porque estás en soledad, estás en silencio y te puedes conectar contigo mismo y con tus emociones. Entonces yo creo que todo lo que se manifiesta en forma de llanto hay que sacarlo del cuerpo. Entonces, Laura, si tu cuerpo siente ganas de llorar cuando estás en la iglesia, tal vez es porque siempre ha sido tu lugar seguro y siempre te has sentido en paz ahí.
Y por otro lado también decirlo, ¿no? No, yo creo que hay tiempos para todo. Y creo que hay un momento en el que si uno cuestiona su propia fe, que puede ser la fe en una iglesia, en un Dios, en una Dios, en lo que ustedes quieran. Pero hay tiempos para decir estoy cuestionando y tengo derecho a hacer una pausa. Que no es dejar de creer, que no es negar eso en lo que a lo mejor apoyas tu protección, tu seguridad, tu confort, sino simplemente decir en este momento no estoy bien. Y como dice Daniel, si quiero llorar, lloro. Y si quiero ir a la iglesia y ahí es donde tengo que llorar, ahí lo haré. Y si quiero estar en casa y esta vez no quiero rezar o no quiero saber de la religión, es un espacio válido. Creo que este momento de cuando escucha a la abuela, dice que escucha los susurros de la abuela como si hablara con la madre. Ay, a mí se me hace tan doloroso y tan melancólico porque creo que conforme vamos creciendo y conforme vamos madurando, empezamos a entender un poco más a nuestros padres. Y cuando nosotros nos volvemos padres, también entendemos más a nuestros padres que se volvieron abuelos. Y empezamos a ver ese vínculo que se vuelve cada vez más fuerte y que a veces incluso después de la muerte, ahí sigue, ahí está ese vínculo y no hay manera de quitarlo. Hemos escuchado muchas historias de parejas, ¿no? Donde el esposo fallece de una manera triste o normal, ¿no? Pero fallece y la pareja, la esposa, el esposo, etcétera, se van a los pocos meses también como para seguirlos, ¿no? También pasa mucho con los animales, que se muere su protector principal y como que al mes el animal dice yo también me quiero ir contigo y también muere, ¿no? Eso también se me hace algo muy simbólico, muy espiritual. Y pues nada, también darse chance de estar triste.
Totalmente, creo que eso es muy importante. Y creo que nos hemos castigado la tristeza, ¿no, Luisa? Enigmáticos. Creo que es una emoción completamente válida y creo que tenemos que estar en paz con ella, porque igual es necesaria, igual es. Nada es eterno, ni siquiera estas cosas que nos parecen tan tortuosas y dolorosas.
A mí no me tocó crecer en un entorno religioso. Vaya, bueno, México es un país muy religioso. Pero en casa, por así decirlo, yo no recuerdo haber ido a la iglesia a rezar, sino más bien a conocerla como un monumento, ¿no? Cuando vas a la catedral o cuando vas a visitar las iglesias alrededor del mundo, que hay varias que son increíbles. Pero algo que también he leído mucho cuando pienso en estas iglesias o cuando pienso en la religión, son estas pequeñas trampas que nos ponemos a nosotros mismos. Y yo lo planteo aquí, ¿no, Laura? Para ver tú qué piensas. Muchas veces cuando estamos en un momento muy vulnerable, nosotros mismos somos los que nos ponemos de una u otra manera el pie. Entonces, u otras cosas, pero yo no quiero empezar aquí a hablar de algo ni maligno, ni demoníaco, porque creo que el testimonio no va por ahí, ¿no? Pero siempre hay como estas trampas del espíritu, de decir, ya no quiero tener esta religión o ya no quiero estar cerca de mi propio Dios, porque me siento tan mal que lo único que quiero es dejarlo atrás.
Y por eso yo hablaría más como de la paciencia y de darse chance de sentir, como dice Daniel, antes que tomar una decisión tan tajante como dejar tu religión o dejar cualquier cosa sin antes pensarlo a conciencia.
Tenemos un siguiente testimonio. Comparte muchos elementos con el testimonio de Laura, pero también es muy diferente y va por un lado completamente distinto. Te lo voy a leer a ver qué opinas.
Okay.
Este es el testimonio de Fidel y así va. Hola Luisa y Daniel. Desde que soy niño, las iglesias me han dado mucho miedo. No sé muy bien por qué, porque desde chico mis papás me llevaban seguido, junto con mis hermanos, y nunca me pasó nada extraño. Pero aún así, cada que entro a una, siento muchos nervios y una especie de sudor frío que me recorre la espalda. Hace aproximadamente un año, comencé a tener un sueño en el que estoy encerrado en una iglesia y hay una sombra que me persigue. De pronto, todo se empieza a oscurecer, como si la sombra se comiera todo. Y las figuras de los santos empiezan a gritar y a llorar, como si algo les doliera. Cuando la sombra va a llegar a mí, empiezo a sentir que un montón de manos me jalan hacia ella. Y no importa qué tanto intente escaparme, la sombra siempre acaba por llegar a mí y yo sé que en cuanto me toque, voy a morir en el sueño. Siempre despierto en este punto, así que no sé bien qué es lo que pasa después, pero me inquieta mucho. Cuando era chico, mi abuelita me contaba una historia parecida a esta. Que en las iglesias todas las estatuas se bajaban de sus lugares. Siempre pensé que solo quería asustarme o que era un juego, pero ahora no estoy tan seguro.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Y conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria
App. Euphoria Podcast. Historias que van contigo.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Mil gracias, Fidel, por compartirnos este testimonio muy llamativo y también aquí, para que veas, si me parece muy aterrador. Las iglesias también pueden ser lugares como bellos, como oscuros, como luminosos, como plagados de sombra. De hecho, creo que esa es una característica, por ejemplo, de las iglesias góticas, ¿no? Uh-huh. Que tienen estas cúpulas muy distintas a las que tiene una iglesia barroca, por ejemplo. Un barroco es algo que está lleno, que está plagado de figuritas, de ángeles, de pequeños guiños, mientras que las iglesias góticas son mucho más oscuras y tienen estas líneas más rectas, que tienen estos vitrales, digamos, muy distintos. En las iglesias góticas se usaba mucho la oscuridad y se hablaba mucho de las sombras que se veían desde esa época. Por ejemplo, en Alemania se hablaba mucho de las cosas que se veían en este tipo de iglesias durante la noche, cuando las personas de pronto podían entrar a rezar en horarios quizá no permitidos por esta propia tensión. ¿Qué opinas?
Pues es que yo me conecto mucho con Fidel en el sentido de que cuando yo era muy pequeña, ahora no, ahora he desarrollado completamente lo opuesto. Pero cuando yo era muy pequeña, las imágenes religiosas y sobre todo los santos me aterraban. Y creo que no soy la única persona a la que le pasa esto. Incluso tuvimos un episodio hace un tiempo con Daniela y Dalí que justo nos comentaban esto mismo, el temor hacia las imágenes religiosas. Y también creo que es muy común que las abuelas en México, en otras partes de América Latina, cuenten estas historias en las que los santos cobran vida.
¿Tú sientes que este era un santo que cobró vida? Puede ser.
Puede ser, no lo sé, pero es que es una imagen que sí o sí las personas tenemos y que es muy aterradora. Ahora me gusta mucho la imaginería religiosa, pero de pequeña yo entendía completamente este sentimiento.
Sí, por supuesto. A ver, tenemos aquí el nombre de este miedo. Este miedo a la iglesia es conocido como eclesiofobia. La eclesiofobia como tal es el miedo a este tipo de imaginería. Desde cuando vas entrando y ya empiezas a tener este temor irracional que dices, yo no puedo ni quiero entrar a la iglesia. Este temor, ya hace unos buenos años, podía diferenciarse en dos cosas. Por un lado, podía ser el miedo al edificio. O sea, cuando tú vas pasando por la calle y ves una iglesia y temes al Cristo que tienes, digamos, a la vista desde la calle, o a las vírgenes, o a los santos, las gárgolas, etcétera. Tantas cosas que puede tener una iglesia. Bueno, ese es un temor, ¿no? Dentro de la eclesiofobia. Está el otro, que es el miedo a lo que la iglesia misma representa. Ese miedo tiene que ver, por ejemplo, cuando entras, ves los santos, o la misma idea de que si tú te portas mal, recibirás un castigo. Y entonces se sabía, ¿no?, que muchas personas experimentaban este tipo de temores irracionales y entonces no querían ni poner un pie en la iglesia. Y a estas personas se les consideraba como las no religiosas, las que inclusive seguro no entró porque es adorador del demonio, etcétera, y que fueron castigadas profundamente en los tiempos de la Inquisición, por ejemplo, ¿no? De hecho, estaba este libro de Luces y Sombras en la Iglesia, ahora trataré de recordar quién lo escribió, donde se hablaba de eso, de cuál era la oscuridad misma dentro de la Iglesia, y hablaban de eso, de los tiempos de la Inquisición, de los tiempos donde la Iglesia daba miedo. ¿Por qué? Porque la Iglesia era un sinónimo de castigo. Yo creo que esa imagen ha evolucionado, ha cambiado, ha mutado, a veces regresa, pero ya no es la misma. Entonces, también me siento muy identificada con este testimonio. Me parece que tiene buenos matices y que además es algo con lo que, como tú bien dices, todos podemos empatizar, ¿no? Claro. Vas caminando por el pasillo y ves... ¿Recuerdas algún santo que te diera miedo? ¿Alguna imagen que dijeras, este era el que más me asustaba?
Ay, es que... O sea, tengo que decir la verdad. Desde muy chiquita, todo lo que me aterra me atrae. Entonces, en alguna ocasión... Y yo también era una niña de obsesiones. Entonces, en alguna ocasión me platicaron en alguna clase en la escuela sobre algunas vírgenes que eran distintas a la Virgen María, que era la que yo conocía.
Ajá.
Entonces llegué a mi casa con esta cosa de... Yo era chiquitita. Papá, préndeme la computadora porque quiero aprender de vírgenes. Y había una que no recuerdo muy bien su nombre, ahorita lo recordamos, que es la virgen más aterradora que yo he visto. Tiene... Para empezar, su cuerpo es como extremadamente delgado.
Ajá.
Y su imagen, su cara, es la cara más torturada que yo he visto en la historia.
A ver si la podemos buscar.
¿Vamos a buscarla?
No creo que se pueda buscar como vírgenes aterradoras porque es una suerte de contradicción, pero justamente estoy segura de que debe de haber este tipo de imágenes. Mientras la encontramos, te voy a platicar que a mí la imaginería que más temor me infundía de niña era ánima sola. Ánima sola son las ánimas del purgatorio. En realidad, si no me equivoco, la historia de Ánima Sola, y corríjanme por favor, enigmáticos, si tienen más información sobre esto, pero hasta donde yo sabía, ella era Celestina Abdégano. Y esta mujer Celestina fue enviada, por así decirlo, al purgatorio porque cuando encuentra a Cristo en la cruz, le tiene miedo. Entonces no se atreve a llevarle agua. Él le pide agua para poder refrescarse y ella no se atreve. Y entonces... pues está esta leyenda de que su espíritu se queda en el purgatorio, se queda quemándose en las llamas como tal, ¿no? Este es el caso de muchas ánimas que se quedan en este espacio y son las ánimas que podemos ver en flamas en las iglesias. Y yo recuerdo haber visto esto por primera vez en una iglesia de niña y decir, esto me genera terror y pensaba en qué es morir quemado, qué implica morir quemado en las llamas del infierno. Cuando en mi caso, por ejemplo, yo no tenía una educación católica, entonces no sabía quién era el bueno ni el malo de la historia. Solamente veía las llamas y pensaba, esto es devastador.
Es que es una imagen muy poderosa.
Sí,
y aquí
claro. Tengo
que decir, enigmáticos, Luisa, les voy a deber el dato de esta virgen, me comprometo a investigarlo y traérselos a futuro.
Genial.
Pero ya de más adulta descubrí también al niño cieguito, que es una imagen... Me parece que es de Puebla y la imagen es aterradora porque tal cual es un niño Dios precioso, vestido como siempre con sus ropajes llenos de hilos de oro y de pedrerías. Pero lo que tiene de especial el niño cieguito es que tiene los ojos vacíos, no tiene ojos y llora sangre. Y tiene en su mano una tablita donde están sus ojos enterrados. Esta no es, digamos, no es una imagen negativa, no es mala, simplemente es muy aterradora. Muchísima gente le reza, tiene iglesias alrededor de todo México y se cuenta que le hace muchos milagros a la gente.
Sí, a mí me tocó visitar una iglesia del niño cieguito que me pareció extraña.
Es muy extraña.
Voy a decirlo tal cual, me pareció extraña. Tenía un montón de luces como neón. Era un poco como, creo que la manera de calificarlo sería como kitsch. Así como que tenía muchos foquitos como entre que Navidad y como de fiesta. Y contrario a lo que tiene una iglesia tradicional, que son muy sobrias, por ejemplo, si son franciscanas o son muy doradas, si están en algunas partes de Latinoamérica o en Oaxaca, por ejemplo, donde todo es de oro, ¿no? Pero Esta tenía un montón de focos de todos los colores y parecía más como una especie de feria, pero todo era en una capillita. Y en el centro de esta capillita estaba el niño cieguito. Y dije, qué cosa tan extraña, pero también fascinante. Qué bonita frase esa que usaste de lo que... ¿Cómo fue? Lo que me asusta, me atrae.
Sí.
Está para ponérsela en una playera, por ejemplo. Una playera que diga enigma sin resolver, lo que me asusta, me atrae. Por ejemplo, tenemos un testimonio más. Hay que compartirlo.
Es el testimonio de Manuel. ¿Lo quieres compartir?
Sí.
Escuché su programa donde mencionaron zonas como San José del Pacífico en Oaxaca y el desierto de Wirikuta en San Luis Potosí. Ambas partes las conozco bien, desde hace ya algunos años, por el tema al que me dedico. Yo soy tarotista y también realizo trabajos de manera energética para ayudar a las personas. En esta ocasión les hablaré de un punto en el desierto, una zona que es considerada como sagrada y que es un punto de reunión de trabajos y aquelarres y de fuerza energética, así como también un punto ceremonial para los wixárikas, comúnmente conocidos también como los huicholes. El lugar se llama El Bernalejo y está situado a 25 kilómetros dentro del desierto de Wirikuta. Anteriormente se le pedía a los viajeros y personas que trabajaban con la energía y demás seres valientes que si deseaban ir a ese lugar, sería caminando por el desierto, aprendiendo sobre el camino hostil del mismo, ver a sus animales, así como valorar la caminata para encontrar aquel lugar sagrado. Para llegar ahí es difícil si no conoces el camino. Y en la mayoría de las veces, muchas personas se han perdido por días o incluso se han llegado a escuchar de historias donde la gente no regresó. La caminata consta casi de 4 horas. 4 y media, quizá. Todo esto debajo del fuerte sol, con los animales del entorno y el empedrado desierto. Al principio parece y suena un poco difícil esa caminata, pero con el paso de los años se llega a un entendimiento y una comprensión para valorar la madre naturaleza y también para valorar estas zonas sagradas. Llegando ahí, nos encontramos en una zona con velas y veladoras de distintos tamaños y colores, además de que las gobernadoras, que son arbustos del desierto, cuentan desde con cabello atado hasta estambre, dejando esta especie de símbolos de ofrenda por sus visitantes. Antes de entrar al lugar, se tiene que limpiar uno con copal o incienso para que todas las energías de la ciudad y lo que pueda estar cargando uno no entre. El Bernalejo es una especie de yacimiento de rocas, parecido a una zona de montaña. Es un punto energético en el desierto y es una de las 4 zonas consideradas sagradas por el pueblo wixárika. Al entrar, siempre se tiene que pedir permiso y se pasa con cuidado para no tocar los cientos de trabajos mágicos, trabajos hechos de chaquira, ofrendas de veladoras, entre huesos de distintos animales, ojos de Dios y un centenar de cosas relacionadas con la magia y la brujería. En una ocasión con mi pareja, nos quedamos a acampar en esta zona, a unos cientos de metros para poder acampar tranquilamente. Pero la realidad es que de madrugada se escucharon tambores y cantos de mujeres casi hasta las 4 a.m. Y por la mañana, ya saliendo el sol, fuimos a ver qué había y nos llevamos de sorpresa que había una ofrenda muy grande. Que omitiré que era, para no faltar el respeto a algunos y algunas oyentes sensibles. Cada vez que visito este lugar es para limpiar mis tarots y cargarlos de fuerza y poder, y también que de esta manera estén más conectados con la madre naturaleza. Como tal, esta zona es considerada como sagrada y espero que así siga siendo por muchísimos años, ya que se dice que ese lugar ha existido desde antes de la llegada de los españoles y espero que así siga siendo. Y si en alguna ocasión llegan a visitar este misterioso espacio, recuerden que es con respeto. No se toca ni se pueden llevar nada y siempre se pide permiso y se da gracias por la experiencia.
Muchas gracias, Emanuel, por compartirnos esto, que justo como lo comentábamos desde el principio, la gente va encontrando sus propios símbolos para tener espiritualidad, para creer en algo.
Yo recuerdo mucho un episodio de Enigmas donde estábamos hablando también de religiosidad. Y un enigmático empezó a hablar de una experiencia donde se llevó un peyote de San Luis Potosí. ¿Te acuerdas? Y que entonces tuvo como un viaje, pero no recuerdo si él había consumido peyote. Pero, o sea, lo que sí recuerdo es que se llevó una planta sagrada del lugar y que por eso estaba teniendo una experiencia terrible. Porque justo es lo que dicen, que si tú entras a estos espacios, particularmente en San Luis, en Oaxaca, también como estos espacios hay muchos en Estados Unidos, hay bastantes en estas zonas de los desiertos y demás, donde no debes de tocar las ofrendas, debes respetar a los demás para que los seres, los dioses, todo lo que se encuentra allí, no se enfade contigo.
Y esto no ocurre solamente en estas zonas sagradas, ocurre en todas partes. No sé, por ejemplo, mi abuela es una mujer a la que le gusta mucho la jardinería y siempre que vamos a algún paseo, regresa con plantas porque le encantan las plantas. Y no es que las compre, es que las va
las agarra
tomando. Pero yo recuerdo mucho que de pequeña siempre me decía que le tienes que pedir permiso a la tierra para llevarte sus plantas. Entonces, esto no solamente ocurre en zonas sagradas, sino en todas las partes en las que hay naturaleza o cualquier cosa.
Exactamente. Esto es un testimonio que también resulta perturbador porque lo que dice es, bueno, a ver, ya llegamos a este lugar sagrado, no tocamos nada y sin embargo escuchamos esta reunión, este cónclave, este aquelarre, y cuando salimos encontramos una ofrenda que además no nos quiso decir qué era. Generalmente cuando no nos quieren decir qué es, tiene animales, por ejemplo, o cosas que pueden llegar a ser inclusive ofensivas o muy sensibles para quienes nos escuchan, pero efectivamente estas ofrendas pueden ser hechas para efectuar rituales de brujería, también para rituales de purificación. Paradójicamente, muchas veces estos animales que son sacrificados también son usados para purificar, ¿no? Lo cual me parece, insisto, paradójico y pues sí, un tanto escalofriante de ver. Pero Daniel, a mí me gustaría cerrar este episodio preguntándote por estas experiencias de pronto de la religiosidad o de la espiritualidad, si tú has tenido alguna, entrando ya fuera a una iglesia, a un templo, algún lugar donde dijeras, esto que me sucedió, no tengo manera de explicarlo.
Es que sucede que, igual que tú, yo no fui criada en un entorno muy religioso. O sea, sí llegué a ir a la iglesia en varias ocasiones, mi familia se considera católica. Yo no sé qué tanto me considero yo, porque he decidido no ser practicante. Pero en las ocasiones en las que yo llegué o he llegado a visitar templos, iglesias de toda clase, porque me interesa mucho como el conocimiento religioso y me interesa mucho el arte que hay en la religión, ha sido más como con este afán de conocer, de observar, no tanto de tener un culto. Entonces no sé qué tanto me conecto con este tipo de experiencias. Por ejemplo, sí me conecto con el testimonio de Fidel, porque yo también experimentaba esta fobia cuando era pequeña. La fui superando conforme crecí, pero es con ese tipo de experiencias con las que me conecto. ¿Tú?
Fíjate que no tantas. Sobre todo porque por respeto evito entrar a veces a las iglesias o a estos lugares, porque me parece que cuando hay misas o cuando la gente está rezando, yo sé que a muchos turistas les encanta ir a visitar, entrar, a conocer, pero yo siento que a veces es el momento más íntimo de una persona en el que está hablando con su Dios o con aquello con lo que puedan conectar. Y no me gusta mucho interrumpir, porque a mí no me gustaría que si yo estoy teniendo una conversación con lo que sea que yo pudiera creer o algo así, de pronto entraran así como de permítanme tomar una fotografía de usted rezando. Yo diría, bueno, no lo sé. Creo que son espacios de respeto. Me encantó que pudiéramos hablar también de esta otra parte, ¿no? De los rituales donde inclusive hemos hablado de ayahuasca o de otras sustancias ceremoniales que son muy latinoamericanas. Hay tantas religiones y hay tantas maneras de leer el mundo, tantas cosmovisiones, que espero que un día podamos hermanarlas a todas.
Y enigmáticos, por favor, síganos contando cuáles son sus enfoques, cuáles son sus experiencias con la espiritualidad y con la religión, porque es un campo tan grande que no terminaríamos de explorarlo jamás.
Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y nos espantamos en el próximo episodio.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euforia Podcast. Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.